El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Hasta la medianoche, aquí estaremos en El Enfoque con Antonio Papel, con Marta Gómez Montero y con Agustín Valladolid, que tenía la palabra. Agustín, venga.
No, quería un poco precisar que más allá de la sensación que todos teníamos y que estábamos además imbuidos por ese estado un poco de confusión que en aquellos momentos pues más o menos nos invadía a todos, nos rodeaba, hay unos hechos que son los que yo creo que la juez intenta precisar. Y los hechos no son opinables. Entonces, el Ministerio de Sanidad es algo objetivo. El día 3 de marzo redactó un escrito que se llamaba Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19. 3 de marzo. Lo que quiere la juez es saber simplemente hoy si el Departamento de Sanidad hizo llegar este documento no a José Manuel Franco, no a todos los delegados del gobierno. Punto número uno. Punto número dos. Si el delegado del gobierno recibió alguna orden expresa de no prohibir las manifestaciones al margen de cualquier consideración sanitaria. A partir de ahí, una vez establecidas esas dos aclaradas esas dos incógnitas, la juez calificará los hechos de una manera o de otra. Por eso yo digo que estamos en una primera fase, que es preliminar, y que no hay que prejuzgar absolutamente nada de lo que haga la juez. La preocupación a la que hacía referencia Marta tiene una cierta lógica, por cuanto puede haber habido alguna comunicación expresa, de que no se prohibiera ninguna manifestación, ni la de Vox, ni esta, ni ninguna otra, a pesar de que se tenía ya conocimiento del riesgo. Pero eso no está demostrado. Es lo que se intenta demostrar. Y a partir de ahí se verá cuáles son las consideraciones jurídicas, si existe responsabilidad penal o no existe responsabilidad penal. De momento a mí me parece muy prematuro establecer cualquier conclusión. Hay que dejar trabajar a la juez.
Si me permites, estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso decía que a mí lo que me parece hoy bien que se siga investigando, que yo creo que ella es una, por la trayectoria que tiene, que juzgará por los hechos, pero evidentemente, claro, lo que tú dices, ¿no? Si se le transmitió al señor Franco alguna orden expresa o no, pues todo eso habrá que verlo. A lo mejor no, él no estaba alertado, se verá. Pero claro, es un eslabón, evidentemente, pues este señor esta noche tiene que estar muy preocupado. Mañana va como investigado ante la jueza. ¿Hasta qué punto? Porque muchas veces, cuando eres tú, digamos, el que te tienes que comer, lo digo muy coloquialmente, un marrón, pues a veces tiras hacia arriba, ¿no? Tiras, que lo hemos visto tanto en la historia de este país. Entonces, bueno, pues es verdad que lo que hemos visto estos días, lo que hemos visto ayer, es que se ha intentado por tierra, mar y aire que esta investigación se cerrara, que oye, puede ser lógico, no digo que no.
Y también,
que, bueno, y que mañana
y también por
que hay preocupación.
Aire, y también por tierra, mar y aire se ha intentado que la investigación se abriese. Esta y muchísimas más investigaciones. Es decir, aquí hay una operación política detrás de la intervención de la juez, que evidentemente no es política, pero hay una intencionalidad política clarísima, ¿no? Cuando todavía no hemos terminado de enterrar a los muertos, lo importante no es crear una infraestructura para la próxima pandemia que tengamos, es depurar las responsabilidades en que ha incurrido el Partido Socialista.
Si las hay, si las hay, Antonio,
diablo,
a lo mejor no las hay.
Marta. Manda a la gente a una manifestación a conciencia de que van a morirse porque se van a contaminar y se van a contagiar, y por eso van con sus hijos para que también sean mártires. No, todo eso es delirante. Todo esto es un puro delirio. O sea, la gente no está pendiente de esas cosas. La gente está pendiente de que le den soluciones a sus problemas. Y la oposición política en este país está jugando a estas cosas, ¿no? Instada por Vox y seguida disciplinadamente por el Partido Popular, que no quiere desmarcarse de quien está marcando la pauta en este momento, ¿no?
Pero Antonio,
en primer lugar, esta juez que lo hace con toda su
voluntad, que termine Antonio.
Esta juez perderá la jurisdicción porque evidentemente el asunto subirá de nivel, ya está en la audiencia provincial y acabará en el Supremo porque seguramente el ministro tendrá que acabar dando alguna explicación. Pero a mí me parece muy bien que investiguen los jueces. Lo que no me parece muy bien es que los jueces se han convertido ya en este país en la tercera instancia. Es decir, cuando en el Parlamento son incapaces de resolver los problemas, pues se judicializa el caso y los jueces terminan de dar una solución. Los jueces no pintan nada de momento en esa pandemia. El derecho penal es la última ratio. Cuando se han roto todos los puentes, cuando ya no hay manera de arreglar los conflictos, entonces se recurre a los jueces. Aquí los tenemos hasta en la sopa, los jueces. O sea, ¿qué pintan los jueces? Bueno. En el caso de las residencias, donde se ha dejado morir inicuamente a unas personas, se puede entender, porque ahí sí que hay una flagrante dejación de responsabilidad. Pero en este caso, en que un gobernador civil, que se decía antes, ahora se llama delegado del gobierno, no se atreve a reprimir todas las manifestaciones porque no tiene constancia de que la pandemia sea tan grave como pensábamos en aquel momento los 47 millones de españoles, pues que mandemos esto al juez rápidamente, pues no sé, pues a mí me parece una broma, una pequeña broma macabra que demuestra el escaso nivel de este país.
A ver qué dice mañana José Manuel Franco a la jueza. Yo a Franco lo conozco muy poquito, pero algo sí, y no me parece una persona irreflexiva, ni mucho menos, es más bien un hombre serio.
Y desde luego no está acojonado en lo más mínimo, de eso podéis estar tranquilos, vamos.
Bueno, usted
Franco tiene la conciencia bien tranquila.
Nadie ha usado esa palabra, digo. Ahí, la única palabra que se ha usado Franco... aquí es preocupado, pero vamos, nadie, y eso me consta, o sea, nadie ha usado...
A estas horas ya no hay público infantil, ya podemos decir acojonado,
está,
que es lo
como,
que todos
como estamos pensado. Todos, vamos, como estamos todos.
Franco, a mí me parece que José Manuel Franco es una persona que no va a dar una patada hacia arriba, o sea, no va, va a decir lo que cree que tiene que decir. A mí me parece un hombre sensato, y ya veremos lo que ocurre. Pero Antonio ha comentado el tema de las residencias. Claro que tienen derecho los particulares a ir
claro
a las residencias.
Sí.
¿Cómo no van a tener derecho?
Claro.
Pero también, también tiene derecho cualquier ciudadano a plantearse otro tipo de iniciativas, que aunque no le haya pasado, digamos, en una residencia, porque ha habido muchos problemas en los hospitales, no con personas que venían de residencias,
sino con
ciudadanos que han estado en un pasillo durante días porque no había una cama, y con ciudadanos que podían tener la edad que tuvieran,
un respirador, que
no había respiradores. Entonces, vamos a ver.
Estos señores habrá que indemnizar.
Las deficiencias del sistema
generan responsabilidad.
Han afectado a muchas personas. Yo, en el tema de las residencias, tengo un criterio. Yo escribí un artículo y fui el primero que lo escribí, diciendo que no nos íbamos a perdonar nunca lo que estábamos haciendo con la mejor generación de la historia
reciente
de este país. Pero eso es una cosa. Una cosa es no perdonarte que no tengas los medios para hacerlo, y otra cosa es prejuzgar también que ha habido una decisión falaz o una decisión, digamos, conscientemente
malévola. En palabras de Pablo Iglesias, criminal.
Porque yo he leído muchas cosas sobre el tema de las residencias y sobre informes que han hecho médicos que hay en residencias, lo que no quita aquellas residencias que son para investigar de verdad, pero más allá de este tema. He leído informes en los que decían que no había que llevar a un señor de 94 años a la UCI, a un hospital, porque era llevarle al matadero. En aquellos días en los que se estaban muriendo 1,000 personas al día.
El triaje es perfectamente legítimo.
Por eso
lo
te digo.
Lo que no es legítimo es determinada forma de triaje.
Bueno,
y ahí
vale,
está...
Vale, claro.
Y ahí está, no,
por
ahí
eso es lo que hay que establecer. Lo que pasa es que el vicepresidente segundo del gobierno generaliza por sistema, por una cuestión puramente de que en Madrid gobierna el Partido Popular.
Es que hay que hacer alguna generalización, si me permitís. O sea, y vuelvo a poner, y lo lamento, de referirme a mí mismo, porque ya lo dije una vez, a mi madre la metieron en una residencia. Y me recorrí las residencias de Palma. Y había una, que es la de Mafre, que tenía al lado un hospital también de Mafre. Y mi madre, cuando murió en el hospital de Mafre, que parece lo lógico que un viejo no tenga que morir solo en la cama, sino que muera con asistencia de un médico en un hospital. Vi unas residencias cuando hice aquel periplo que eran, pues, eran pensiones, las pensiones de estudiante que teníamos nosotros, que eran una, un salón con una, con un, con una mesa de comedor y una serie de habitaciones, sin ningún tipo de atención sanitaria y sin ningún tipo ni siquiera de asistencia social. Es decir, se
hotelitos,
ha privatizado
hotelitos
la asistencia
nada más.
A los
aparcamientos
viejos.
De ancianos.
Exactamente. Y ese aparcamiento se ha cobrado a precio de oro y encima ha estado subvencionado.
Pero eso es
entonces
otra,
esto
es
ha sido
cosa,
un Antonio. Negocio perverso que
vale,
ha explotado
vale.
Porque no estaba preparado para la función. No ha habido ni control ni mucho menos supervisión. A las residencias no las ha visitado ningún inspector para ver si tenían o no tenían los ancianos la atención necesaria. Estaban absolutamente amontonados, con complicidad incluso de sus familias, que también
pero
hay
aquí,
que decirlo, porque
pero
el viejo
aquí y en
cuando
está en
una residencia sigue siendo responsabilidad de sus hijos.
Aquí y en toda España, ¿eh?
Entonces, y eso no, ha pasado en toda España. Lo que pasa es que lo de Madrid, como está más cerca, pues nos hemos enterado de lo que ha pasado.
Y
aquí lo
gente,
que es doloso de Madrid, si me permitís... y es muy corta la, mi observación, es que las prescripciones que se mandaron, el protocolo famoso, no, o sea, el triaje que había que hacer era por el nivel de dependencia o por el grado de demencia senil del enfermo. Entonces, allí no se tenía en cuenta la posibilidad de recuperación o no, es decir, que se estaba condenando a la muerte a esas personas que eran dependientes, aunque fueran jóvenes, o que tenían un grado de demencia senil, aunque pudieran vivir 20 años. Y eso no es tolerable, eso es un crimen.
Hay que...
Los criterios de triaje, que son muy lógicos, cuando tienes menos capacidad de asistir a enfermos, eso pasa en las guerras, que la que sanitariamente necesitarías, lo que haces es salvar primero a los que pueden salvarse.
Pero, Antonio, yo eso no lo he leído en ningún documento oficial.
Oye, pues cógete el infolibre de hoy y tienes no solamente el texto, sino están reproducidas las cuatro los cuatro protocolos. Lo están enteros.
Sí, pero
firmados,
Antonio,
con, escucha, con expresión de sus destinatarios, de las personas que los han recibido y desde luego ni son borradores ni eran documentos internos. Fueron cuatro protocolos sucesivos. Infolibre de hoy. Investigación. Infolibre, el gobierno de Ayuso envió a 18 altos cargos y a los directivos de los hospitales el protocolo que excluía a los residentes. Leeros bien la información porque Maraña ha hecho una maravilla hoy en su periódico. De eso ya se sabía, pero ya nos da todos los datos. Entonces no se trata de que haya habido triaje, eso es lógico. Si no había UBI suficientes, lo que pasa es que tienes que elegir a los que tienen más posibilidades de supervivencia. No negarles a todos los... Porque al final la proscripción fue de que no se podía trasladar desde las residencias a los hospitales. Esa prohibición a mí me parece absolutamente alucinante. Yo no la voy a calificar penalmente, pues no lo sé, pero políticamente es un disparate.
Tú acabas de... Es que fíjate, Antonio, tú estás hablando de que no hay que echar los muertos, etcétera, y tú acabas de decir que has dicho que se tuvo una actitud criminal. Esos son...
Criminales, claro, es criminal.
Antonio, eso tendrá que decir un juez finalmente, presuntamente
bueno,
criminal.
Bueno, seguramente, pero a mí me parece una actitud criminal.
Sí, pero tú sabes, más allá de que estos protocolos no se aplicaron, porque igual que eres una cosa, como doy por hecho que eres leído, al final había yo así no puedo porque llevas hablando media hora y yo de verdad es que
venga,
yo así no puedo.
Venga, venga, Marta, venga,
no, puedo, no, no, pero lo digo con no mucha tranquilidad.
Antonio, habla tú. Venga, Marta. No, Marta, por favor, adelante, venga.
No,
a mí no me importa seguir hablando,
Marta, por favor.
Pues venga, adelante.
No, si queréis no tengo ningún problema, porque también tengo el número de denuncias de las personas cuyos deudos fallecieron porque no fueron transportados a un hospital. Y casos concretos en los que ellos presenciaron que esa negativa venía de arriba. La negativa, la residencia se negó a llamar ambulancias porque sabía que no se las mandarían.
Lo estás llevando a un terreno, exactamente.
Uh-huh. Antonio, no, eso ha pasado no solo en las residencias. Ha habido
no
muchos casos
en
aquellos días en los que llamaba un ciudadano de 50 uh-huh, años de edad claro. desde un domicilio y
sí,
no
sí.
le atendían. No uh-huh. le atendían. Uh-huh. Y no era un problema de triaje.
No,
era un problema de incapacidad del sistema.
Sí, señor, totalmente.
Ibas a un hospital y no podían atenderte porque atendían.
Sí, y te echaban
a las personas que eso te los cuenta, a ver, te lo cuenta mucha gente.
A ver, por favor, Marta, por favor.
Gracias, Félix. Ibas a un hospital y no podían atender, atendían solo a la gente que estaba más grave, que en ese momento estaba más grave, que te contaban que hacían el triaje, te decían insuficiencia respiratoria leve y te mandaban a casa porque priorizaban los casos más graves. Están los hechos, o sea, están los números, ¿no? Los números
claro.
Lo que dicen es que de media, en los hospitales madrileños, de media, en los momentos críticos, en el mes más crítico, ingresaron de media 106 pacientes al día. Eso lo tiene el presidente de la Asociación de Geriátricos, de Gerontología. O sea, que ahí están los datos, que efectivamente frente a los protocolos, luego la actitud fue de otra manera porque esa gente fue a los hospitales. Pero es que esto, claro, es que si lo llevas a ese terreno, Antonio, si lo llevas al terreno de no se atendieron, etcétera, etcétera, evidentemente te vas al principio. Si se vuelve siempre al principio, es ¿por qué no se atendía a la gente? Porque se desbordó, hubo tantos contagios que se podían haber evitado, hubo tantos contagios que se podían haber evitado si se hubiera actuado, como ha dicho hoy una persona experta emérito en el Gregorio Marañón, si se hubiera actuado 10 días antes, si hubieran ahorrado tantos contagios y tantas vidas, que todo esto que tú estás contando, y en lo que puedes tener razón, nos hubiéramos ahorrado todas, muchísimas de las vidas que se hubieran perdido. Y eso es precisamente lo que está viendo la jueza. Si el colapso al que se llegó, que tuvo esas consecuencias dramáticas que estás poniendo de manifiesto y que comparto contigo, fue porque no se actuó a tiempo. Hombre, te doy otro dato, Antonio. Las residencias donde más número de muertos por habitantes ha habido en residencias son Aragón, teniendo en cuenta el número de habitantes en la comunidad, evidentemente, Aragón y Extremadura. No precisamente, como ha dicho hoy el señor Iglesias, Madrid y Castilla y León. Aragón y Extremadura. Entonces, por favor, dejemos de hacer tanta demagogia.
Que yo el triaje lo entendía perfectamente y que hubo muchos dramas personales de médicos que eran conscientes de que tenían que tomar una elección, de que se les llevaban cuatro pacientes, de aquellos cuatro uno viviría y tres tenían que quedar condenados a muerte, ¿no? Eso era así. Lo que no puedes es poner por escrito un protocolo en el que discriminas a las personas por el nivel de dependencia o el grado de demencia senil, ¿entiendes? O por la edad. Es decir, hay personas de 75 años que pueden sobrevivir a un coronavirus y personas de 75 años que no. Es decir, los criterios no pueden ser estos. Y además, estos documentos, estos cuatro protocolos, tienen historia. Es decir, estos señores fueron firmados por Carlos Moore. Carlos Moore es un psiquiatra que no tiene muy buena fama y que en mayo dejó de servir, después de 8 meses, a la Comunidad de Madrid. Fue eliminado de la plantilla. Ese fue el que era entonces director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid.
Pues tiene que ir a ver al juez.
Evidentemente le llamará el juez para que explique, ¿no?
Está llamado.
Y entonces,
llamado,
bueno, pues sí. Eso es lo que
bueno,
pasó.
Bueno, pero aquí está bien
eso,
que se judicie.
Y de eso yo creo que Ayuso no tiene ninguna culpa. Es decir, Ayuso no estaba diciendo hay que hacerlo así. Pero claro, está la responsabilidad en vigilando. Es decir, yo no estoy contra Ayuso, ni siquiera contra el consejero de Sanidad, pero más abajo se hicieron estas cosas. Entonces, no las neguemos, aclarémoslas.
Pero Antonio, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En que está bien que se judicialice o está mal? Porque en el caso de Franco te parecía, quiero decir, para tener el mismo.
Escucha, hay que judicializar lo que evidentemente es una infracción al Código Penal. Lo que no puedes es perseguir a un funcionario por haber autorizado una manifestación, que es un acto administrativo que ni siquiera es tal como lo decimos, porque las manifestaciones no se autorizan. O sea, se pueden prohibir argumentándolas. Las manifestaciones, el derecho de manifestación es inviolable, no lo puedes tocar y por eso, recordemos, hubo que poner el estado de alarma porque tampoco era posible confinar a la gente ni restringir el tráfico. Todas estas cosas no se pueden hacer si no estamos en estado de alarma. Y entonces un gobernador civil, como a mí me gusta llamarles, no puede prohibir una manifestación si no tiene la seguridad de que hay una causa importante que lo justifique.
Bueno, Antonio, que ya no hay gobernadores, que hay subdelegados. Hay subdelegados.
Me gusta más lo de gobernadores.
Pues el gobernador se lo cargó Puyol en un pacto con Aznar, ya lo sabes. O sea, que aquel pacto lo hicieron Aznar y Puyol y desaparecieron los gobernadores.
Por eso les sigo
llamando. Es como los maestros nacionales. Yo les sigo llamando maestros nacionales a los profesores.
Agustín, que te veo muy silencioso, Agustín. ¿Por qué estás tan silente, querido?
No, estaba escuchando porque creo que es verdad que hay distintos elementos que hay que aclarar en la Comunidad de Madrid y en varias, porque como ha dicho Marta, en Aragón o en Castilla y León, en Asturias, en Extremadura, se han producido fallecimientos importantes porcentualmente en residencias.
Cataluña.
Pero bueno, yo creo que sobre Madrid pesa, digamos, una especial presión. Existe una especial presión por razones exclusivamente políticas que no digo que sean de ahora. Esto ha sucedido siempre. Es decir, Madrid es Madrid y lo que ocurre aquí tiene una enorme proyección nacional y probablemente también por algunos errores cometidos en la gestión de esta crisis en la comunidad, pues bueno, se aprovechan determinadas circunstancias para abrir o desviar atenciones, ¿no? Yo lo que espero es que haya un afán en la asamblea de aclarar, no de aclarar, sino de también hacer algo constructivo por una vez, porque nos hemos hartado de criticar. Yo llevo toda la vida criticando las comisiones de investigación. Por una razón, porque sirven para muy poco, para poco, muy poco, muy poco. Cuando las comisiones de investigación, el planteamiento por el que están más o menos inspiradas o les inspira, es el de hacer algo que modifique para bien determinadas circunstancias y aspectos de una gestión pública que se ha hecho mal o de manera deficiente, ¿no? Pero es que en Madrid es muy difícil, porque en Madrid al final chocan los intereses partidistas por encima de los intereses generales, y lo pagamos los madrileños, ¿eh? Porque es que en Madrid llevamos en una situación de bronca política, yo creo que desde que Leguina dejó de ser presidente de la comunidad, que ha llovido, ¿eh? Ha llovido un poco, ¿no? Entonces, a mí me da muchas veces pena, porque aquí, en el tema este de las residencias, hay casuística para regalar. Hay casos que no tienen nada que ver con otros, hay personas que realmente han sido maltratadas, probablemente, de manera consciente por parte de ninguna autoridad ni ningún sanitario, ¿no? Sino sencillamente porque tuvimos un mes en este país y en Madrid en concreto de una enorme dificultad para hacer las cosas bien. Y se hicieron muchas cosas mal, pero creo que hay que saber distinguir lo político del derecho que tienen los familiares a reclamar, digamos, aquello que consideran que...
Lo que sí, bueno, es un poco un espectáculo un poco infame es este tirarse los muertos unos a otros. Eso sí que sí. Es verdaderamente doloroso, sobre todo para quien ha perdido a un padre, una madre o un hermano. Este es un espectáculo, ¿no? De cómo se echan la culpa unos a otros y además con esa falta de respeto y con ese lenguaje tan chabacano muchas veces. Y detrás lo que hay son muertes de gente, de seres queridos, ¿no?
Sí, y se entiende que los familiares interpongan las querellas que quieran y que pidan explicaciones y responsabilidades ante los jueces. Lo que no se entiende es que haya juicios políticos como los que se están planteando. Y lo que tú has dicho, Agustín, de la Comunidad de Madrid, que tienes más razón que un santo, lamentablemente se ha transmitido ya a toda España. Es decir, tenemos abierta una comisión de reconstrucción que da risa. Es decir, o sea, qué mejor que plantear la respuesta a un futuro brote de coronavirus que en la comisión de reconstrucción. Vamos a hacer hospitales, vamos a tomar medidas. Eso es imposible. No, la comisión de reconstrucción va a terminar sin ningún resultado, lo sabemos perfectamente todo. No se va a concluir más que cuatro vulgaridades y cuatro banalidades. No se va a hacer una política a medio plazo, ni en lo sanitario, ni en nada.
Que van a ser unos pactos de la Moncloa II, fijaros.
Claro, eso no va a ser absolutamente nada porque no les da la gana ni al señor Sánchez ni al señor Casado. Y con lo cual, pues están complaciendo en el fondo a los que les apoyan respectivamente, ¿no? Que son los protagonistas de la película, ¿no? Lo triste es eso, lo trágico es esto. Y que no lo vean, pues a mí me parece triste, ¿no? Es lamentable que para construir un futuro de España tengamos que apoyarnos en Esquerra Republicana. Claro que es lamentable. Oye, la única manera de que no se tenga que apoyar, porque Ciudadanos no llega, pues sería que llegaran a un pacto el PP y el PSOE. O sea, ¿qué dificultad
No te parecerá mal los Ciudadanos, ¿no, Antonio?
No, me parece perfecto, pero es que no llegan. O sea, tienen 10 no diputados. Lo de Ciudadanos está donde tenía que haber estado siempre, en el centro. Y servir de báculo al partido mayoritario. Como, oye, mira, todo está inventado, ¿no? O sea, en Alemania el FDP, los liberales, hicieron eso durante 30 años. Era el partido centrista. Allí también hay Landers, intereses regionales, ¿no? Y el FDP era el partido que equilibraba aquello, era un partido liberal progresista, un partido normal.
¿Me dejas que te cuente una historia de un cardenal, que te gusta mucho a ti la historia de los cardenales?
Sí.
Bueno, yo tuve que ir una vez a hablar con Marcelo González Martín, que fue de los cardenales de España, vamos, en fin, de los que más vistieron la púrpura, ¿no? ¿O no?
Sí,
Y entonces cuando yo fui a verle para unas cosas de Radio Nacional de España y tal, por acuerdos de Estado y esas cosas, yo me dijo que le quedaba poco tiempo ya, que tendría que negociar con el que viniera después, con el siguiente primado, porque él se jubilaba y tal y cual. Y yo puse así una cara como diciendo, bueno, pues que no sé qué hago aquí entonces, aquí perder el tiempo, más o menos, ¿no? Y me dijo, no, pero no se apure usted, me dijo el cardenal, porque puedo perder el poder, pero mantengo la influencia.
Claro.
Bueno, pues seguramente a eso está llamado Ciudadanos, a no tener el poder nunca, pero a tener la influencia, Y muchas veces la influencia es mucho más que el poder, mucho más que el poder.
Que después de las elecciones de abril, PSOE y Ciudadanos sumaban 180 escaños.
Hombre, claro.
Es que fíjate la tranquilidad que tendríamos ahora con un gobierno estable, ¿entiendes? Resolviendo el asunto sin esas precariedades que estamos sufriendo. Así, conciliando Ciudadanos con Esquerra Republicana, que la gente debe decir, estos se han vuelto locos. Pero claro, lo que hay que hacer es que no hay otra manera de solucionar el asunto. ¿Por qué? Porque no hay una convicción, en fin, un poco intensa. Mira, López Burniol, sabéis quién es, el notario, ¿no? Sacó el domingo pasado un artículo en La Vanguardia, donde hablaba un poco del estadista, de la talla que tienen que dar los estadistas, y ponía unas frases de hazaña. Yo os recomiendo que lo rescatéis, La Vanguardia del domingo. Y bueno, pues el estadista es otra cosa. El estadista es una persona que tiene no solo el Estado en la cabeza, sino un proyecto vital, un proyecto político, que es capaz de entenderse con cualquiera por el bien del país. En fin, una grandeza de ánimo que aquí no se ve en ninguna parte, ¿no?
Pero hay una cosa clave, ¿no? Hay una cosa clave que lo has dicho tú, Antonio, es que no suman, o sea, no suman. Por ejemplo, para sacar la hora de la verdad, aquí va a estar cuando en otoño haya que sacar unos presupuestos generales del Estado. Y no suman, o sea, Ciudadanos, con solo el voto afirmativo Ciudadanos, no llegaría. Con lo cual se va a necesitar, en la ecuación tiene que entrar, Esquerra, yo solo veo prácticamente imposible. Tiene que entrar Esquerra Republicana de Cataluña. Y a más, de que tiene que entrar Esquerra Republicana de Cataluña, es que la situación en la que estamos, en los propios gobiernos, y te hablo tanto del gobierno de la nación como del gobierno de la Comunidad de Madrid, los propios socios de gobierno están a tortas, igual que están a tortas Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, el señor Aguado, el señor Reyero, con la señora Ayuso, y te están contando desde la comunidad que no están actuando con lealtad. También las relaciones en el gobierno de la nación son muy complicadas.
son muy complicadas.
Y a Podemos les cuece mucho y no le gusta nada ese acercamiento a Ciudadanos. Y cuando llegue la hora de la verdad, que son los presupuestos generales del Estado, Podemos también va a hacer todo lo que esté en su mano para que los socios sean los socios de la moción de censura, los socios del Frankenstein, y tratar de apartar a Ciudadanos. O sea que si la cosa ya es endiabladamente complicada, las dificultades que hay dentro de los gobiernos lo tensionan aún más.
Antes de la tertulia...
Marta, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, pero hay que añadir a eso que estamos en una situación de clarísima emergencia, ¿no? O sea, es la crisis mayor que ha tenido este país, que además está inmerso en un mundo que tiene la crisis global mayor de toda la historia. Entonces, oye, no merecería la pena que el Partido Popular actual y el Partido Socialista actual se sentaran con quien quisiera sentarse. Para hacer unos presupuestos generales del Estado para 2021.
Sí, valdría mucho la pena.
Si me das un dato,
sí, valdría mucho la pena, sí.
¡Hombre! Si me dejas dar un dato, la intención del PP, que eso no es apoyar el ingreso mínimo vital. O sea, la intención del Partido Popular es votar a favor del ingreso mínimo vital.
A ver, que son las 11, que son las 11 y media de la noche, que les recuerdo a los oyentes que vienen de otras emisoras o que están aquí, pero no, ¿quién está hablando? Pues Antonio Papel, Agustín Valladolid y Marta Gómez Montero. Enseguida saludo a Javier Mardomingo con los periódicos de mañana. Hoy el Raúl del Pozo, veteranísimo periodista, amigo del rey Juan Carlos I, pues ha tenido bien llamarlo por teléfono y a ver cómo estaba. Y le ha dicho el emérito, pues aquí estoy tomando aguantoformo. Eso es lo que le ha dicho Juan Carlos I a Raúl del Pozo en el día en que Unidas Podemos ha desmarcado de otros grupos y presenta su propia iniciativa para investigar a Juan Carlos I. Aunque ahora hablaremos de eso con los periódicos, ¿qué opinión tienes de este asunto, Agustín?
Pues hay dos planos. Uno es la propia evolución de los acontecimientos, que de una u otra manera podían acabar como están acabando. Yo creo que aquí sí que la Fiscalía tenía muy pocas opciones y ha hecho lo que probablemente no tenía más remedio que hacer. Y luego está el otro plano, que es el que realmente me preocupa más, que es la utilización política de este asunto. Hoy ha dicho, creo que ha sido Echenique, que han anunciado que van a pedir otra vez la comisión de investigación, diciendo que es un buen momento. Bueno, pues yo niego la mayor. Abrir el melón que quiere abrir Podemos, que es cuestionar en estos momentos el modelo de Estado, en un momento en el que tenemos la crisis que tenemos encima, después de escuchar al gobernador del Banco de España, que nos acaba de anunciar que nos podemos ir a un descenso del PIB del 15%, ya no sé qué porcentaje del paro salvaje.
Y una crisis de 3 años como mínimo.
Pues abrir ahora el melón este, más allá de otros de detalles que de los que podemos hablar si queréis, me parece de una irresponsabilidad política flagrante. Este es otro asunto de conflicto interno en el gobierno. Espero que sea de conflicto interno, porque me llamaría mucho la atención que de repente el Partido Socialista cambiara de opinión. Creo que no lo va a hacer, y creo que lo que hay que hacer es dejar que la justicia actúe y a este asunto intentar que no contamine más la situación política, el ambiente político, de lo que ya lo está haciendo, es mi opinión.
Se veía venir. Yo no he hablado con el rey emérito, pero sí que cuando ayer preguntabas en Zarzuela, te remitían, y digo que por eso se veía venir, en Zarzuela te remitían a la decisión que tomó Felipe VI el 18 de marzo, recién acabábamos, yo creo que el mismo día que empezó el estado de alarma, cuando ante notario renunció a todos los bienes, a la herencia que pudiera venir por parte de su padre, y ahí tomó absolutas distancias, con lo cual yo creo que lo que es la figura de Felipe VI está muy salvaguardada, porque él ha tomado decisiones, y además el mismo día que tomó esa decisión, el 18 de marzo, volvió a hablar de los valores que él reivindicó al principio de su reinado: ejemplaridad, transparencia, etcétera, etcétera. Por eso digo que bueno, que se veía venir que la actuación de la Fiscalía en Suiza pues iba a acabar repercutiendo aquí en España en el rey emérito. Lo que pide Podemos, que por eso lo que piden la comisión de investigación es diferente, es que se investigue solo a partir del 2014, después de la abdicación de don Juan Carlos cuando ya dejó de ser
inviolabilidad.
No, pero que creo que lo que busca, porque la otra se va a rechazar sin lugar a dudas, la de Esquerra, etcétera, etcétera. Lo que busca Podemos con esto es ponérselo más difícil al PSOE, pero yo creo como tú,
lo que
Agustín,
busca Podemos
que el PSOE
con esto es lo que ya
ha
anunciado. Es lo que ya ha anunciado Podemos hace mucho tiempo, es que quiere un referéndum sobre monarquía o república. Ya está. Y le da igual cuál sea el anzuelo en el que pique el resto. A mí, yo que creo y defiendo que este país tiene derecho a elegir el modelo de Estado cuando le parezca bien, lo que sí también defiendo es que no es el momento. No es el momento de abrir ese melón, porque eso sería un elemento más de confrontación, de enfrentamiento directo, de ausencia de la mínima posibilidad de llegar a consensos sobre cualquier materia de Estado. Sería una burrada, una auténtica burrada.
Un poco peligroso es eso, ¿eh? Un poco peligroso, y más en estos tiempos todavía, ¿no?
Yo confío que el PSOE vote en contra de las dos, bueno, que se van a, de la de Podemos y de la de y de la otra de Esquerra, etcétera. Yo, vamos, casi estoy convencida de que el PSOE, aunque la de Podemos lo que busca es eso, diciendo que después del 2014, después de la abdicación, busca el voto socialista, yo tengo el íntimo convencimiento de que el PSOE no va a votar a favor de que se apruebe esa comisión en el Congreso.
¿Y tú, Antonio?
En estos momentos.
Bueno, yo estoy convencido de que no, en absoluto, vamos. Uh-huh. Yo creo que todo el mundo sabía que el Partido Comunista era republicano, que el PSOE también era republicano, pero posibilista en el 78, estoy diciendo, pero posibilista, y no iba a plantear nunca la cuestión de la forma de Estado, y esto continúa igual. O sea, yo creo que el Partido Socialista y Unidas Podemos están dando pruebas de que se puede formar una coalición sobre determinado programa y discrepar en todo lo demás de una manera civilizada y evidentemente no violenta, porque si no podrían estar juntos. No es la primera vez que hay una discrepancia, vamos. Y además yo también creo que todo el mundo tiene derecho a evolucionar, y aunque no les sigo ni personalmente ni siquiera políticamente, pero a Pablo Iglesias creo recordar haberle visto con la Constitución en la mano en los mítines preelectorales y en los debates de televisión. Sí, por lo tanto, hay una rectificación de aquella época en la que pedía un referéndum de monarquía o república, que evidentemente en esta Constitución no cabe, ¿no? Dicho esto, yo estoy absolutamente convencido de que tanto el PP como el PSOE son partidos de Estado que van a defender la Constitución a muerte y sin ninguna... Y van a defender, evidentemente, en su momento una reforma, pero desde lo que todos sabemos, ¿no? La reforma del Senado, en fin, esas cosas que hay que actualizar. La Constitución es intocable y lo seguirá siendo. Dicho esto, yo creo que dos cosas. Primero, que Felipe VI se ha reivindicado muy bien, es decir, que tenía la papeleta más difícil que ha tenido un rey constitucional en España, tampoco ha habido tantos, pero la más difícil que tenía los casos de corrupción a pares en su propia casa, y ha sabido salir muy airoso, ha sabido independizarse de la clientela que rodeaba al rey Juan Carlos, y después, evidentemente, de las responsabilidades que habían contraído tanto la familia de Urdangarín como el propio padre de Felipe VI, y ha introducido criterios de transparencia, de claridad en la corona, ha renunciado al patrimonio que le pudiera corresponder por las irregularidades estas, y se ha aislado de ellos, es decir, no puede hacer más. Yo creo que además lo está haciendo muy bien como rey constitucional, y por lo tanto está fuera de discusión. O sea, yo creo que a Felipe VI no se le puede tocar, pero yo creo que también tenemos razón quienes pedimos explicaciones del comportamiento del rey emérito, sobre todo cuando se le puede pedir, que es a partir de junio de 2014, cuando abdica, entonces pasa a ser un ciudadano más y ya entonces no es inviolable.
Bueno, habéis leído,
entonces,
por cierto...
A mí me parece bien que eso se investigue, se juzgue y se lleve al tribunal supremo cuando corresponda, y se emita sentencia y se cumpla esa sentencia. Eso creo que es absolutamente intocable.
Leído...
Yo estoy muy irritado con el rey emérito. Después de estar muy agradecido por la contribución que hizo a lo que tenemos, estoy muy irritado porque las cosas que hizo no son de recibo.
Hablando de contribuciones del rey emérito, ¿habéis leído los papeles, las transcripciones de las grabaciones de la Casa Blanca, donde, sí, donde el interés de Nixon y la administración, sí, sí, de Nixon, sí, sí, con España, qué curioso además, ¿eh? Ajá, ya el papel de, del papel de Juan Carlos, al que Nixon no lo toma en serio. Dice que bueno, que sí, que puede ser, pero que tiene que ser otro el presidente del gobierno. Alguien tiene que mandar ahí que no sea Juan Carlos. Demasiado, claro, inmaduro, decía Nixon, que estaba,
sí, hombre, en, es que eran jovencitos en aquel momento.
Prefería al ministro de Exteriores de...
Sí, a López Bravo.
De Tour. A López Bravo, efectivamente, a que López era, por Bravo, cierto, es que cómo cambia la historia. Era el único que en todo el gobierno sabía hablar inglés. El, sí, único. El único. Y luego cuenta Nixon en las grabaciones con un jefe de gabinete, lo has leído, Antonio, sí, cómo se le durmió Franco en el coche.
Sí, sí, sí.
Que se le durmió el jefe del Estado español yendo con el presidente de Estados Unidos, se quedó sopa en el coche. Bueno, Javier Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Sabía hablar también inglés Juan Carlos, dice Nixon, ¿eh?
Sí, es que le sorprendió, Juan Carlos, que hablaba, sí, muy no bien ministro, inglés. Pero no era, sí, gobierno, sí, no era gobierno.
Ya, claro,
no era gobierno,
claro, claro, claro.
O sea, que, pero era, López Bravo era el único que hablaba, sí, que hablaba inglés, inglés, era el único. Además era un hombre bien parecido y, en fin, con pinta de, con pinta europea y tal, esas cosas, ¿no? Ajá. Pero no lo quiso Franco, no lo quiso Franco. Así que, bueno, Javier,
pues mira,
imagino que los periódicos de mañana pivotan sobre todo lo que estamos hablando, ¿verdad?
Pues sí, mira, por empezar por lo último, por ese macroproyecto del que habla ABC de 6.500 millones de euros del AVE a la Meca, que dice en la 2 que supuso 215 millones en comisiones. La Fiscalía identifica dos contratos de consultoría. En 2010, dice ABC, las empresas acordaron 120 millones para un saudí del consorcio y en 2011 contrataron a una intermediaria iraní por 95,7 millones por consultoría. Habláis de a partir de 2014, esto se refiere a 2010 y 2011, pero claro, no dice nada de...
Una intermediaria, una mujer.
Sí, a una intermediaria iraní.
¿Iraní?
Sí.
Bueno, no sé por qué me ha parecido leer en algún lado que es la mujer de Khashoggi.
No sé, ya, sí, yo también he leído algo.
Quiero recordar, ah, quiero recordar. Pero bueno, de esas cosas que leas y lees rápidamente y... Más cosas, Javier.
Pues mira, en la portada de ABC, igual que en la del Mundo, se fijan en todos los líos que tienen que ver con la justicia. En la de ABC, fotografía para la juez Carmen Rodríguez Medel y para la plana mayor del Partido Socialista durante la manifestación del 8M. La juez se planta ante las trabas de la Fiscalía. Rodríguez Medel, dice ABC, rechaza suspender la comparecencia hoy del delegado del Gobierno en Madrid, imputado por prevaricación. Señala las reticencias del Gobierno a entregar la documentación solicitada de forma reiterada por el juzgado. Y en la portada del Mundo, también este asunto, la juez del 8M acusa al Gobierno de entorpecer las investigaciones, rechaza la pretensión de la Fiscalía y Abogacía de cerrar la causa y señala reticencias para dar documentación. Defiende la utilidad del informe forense que cuestiona la gestión de la pandemia. Mm. En El País, buena noticia para la vicepresidenta económica del Gobierno, Calviño, que se perfila como favorita para presidir el Eurogrupo. La ministra de Economía cuenta ya con el apoyo de Alemania y del Grupo Socialista.
Hay que recordar que no sale del Gobierno, que no sale del Gobierno.
No, no sale.
No, no sale, no, al contrario. Eso al contrario, es. Si saliera del Gobierno dejaría de
no
ser presidenta
ser.
Del Eurogrupo.
Es lo que le ha pasado al portugués. Eso es lo que le ha
efectivamente,
pasado.
Que por cierto, no es que haya dimitido, es que se va a presidir el Banco de Portugal.
Eso es.
Pues sería una magnífica noticia lo de la señora Calviño, porque te garantizas efectivamente que va, vamos
sobre
a
sobre todo para Pablo Iglesias, Marta.
Eso.
Sobre
eso,
todo para Pablo Iglesias, que la tendría en el extranjero unos cuantos días de la semana más que ahora.
Ya, pero
no, pero con muchísima influencia, ya, con muchísima influencia en Europa, muchísima... No creo que Pablo Iglesias le haga mucha gracia que tenga tantísimo poder, que acumule tanto poder, ya, siguiendo en el Gobierno la señora Calviño. Creo que no tiene que estar nada contento el señor, el señor
Iglesias. Estratégico tenerla de presidenta del Eurogrupo, cuando se tienen que repartir los fondos que le tocan a España. Es decir, el momento es clave, ¿no?
Y tendría mucha más voz, además, la señora Calviño con esa doble responsabilidad,
claro,
más de la que ya tiene en el Consejo de Ministros, claro, para que dentro de todo se siga pues la determinada ortodoxia que se requiere en estos momentos y las medidas que se requieren. Fíjate lo que decía ayer el Banco de España, ¿no? Ante la que se nos viene encima, pues sería muy buena noticia.
Pero además es la garantía que tiene el Gobierno de Sánchez ante Europa. y personal y profesional, ¿no? Tiene una relación muy estrecha con Merkel y bueno, y tiene mucho prestigio como directora general de presupuestos, que fue durante los últimos 4 años, ¿no? Hasta que la nombró Sánchez.
Y es por decir, esa misma razón yo creo que de alguna manera ese nombramiento de producirse finalmente, que yo espero que sí, de alguna forma es un compromiso también que asume el propio Sánchez.
Evidente.
Y me explico. No van a nombrar a Nadia Calviño presidenta del Eurogrupo si no hay una serie de condiciones asumidas por parte del gobierno.
Claro.
Esto es una negociación. Esto es una negociación que evidentemente no conocemos, pero que ser presidente del Eurogrupo es muy complicado y hay que poner encima de la mesa una serie de cartas y luego cumplir con lo que uno se compromete. ¿Eso qué significa? Para no dar más rodeos, pues significa que efectivamente el señor Sánchez, si deja o hace lo que tiene que hacer, que es apoyar, obviamente, que su ministra sea la presidenta del grupo, está mandándonos el mensaje de que va a circular por una mayor ortodoxia financiera y fiscal de la que pretenden algunos, ¿no?
Va a circular por el carril.
Eso es.
Yo creo que la clave de esta operación está en Merkel, que Merkel maneja todos los hilos, fue la que propuso la fórmula junto con Macron, es decir, que consiguió movilizar al eje franco-alemán. El Reino Unido felizmente no está, Italia está con nosotros, entonces, y los pequeños países europeos están muy presionados porque, en fin, ya se les ha hecho ver que el dinero que pierde el resto de Europa por su dumping fiscal, ¿no? Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia. O sea, que yo creo que van a salir las ayudas a los países del sur, y que lo de Nadia Calviño, no, en fin, no se puede afirmar con tanta rotundidad, pero tiene muy buen aspecto.
Estando Merkel detrás, estando apoyándola, si la apoya Angela Merkel, tiene mucho, mucho terreno ganado, sin duda.
Volviendo al tema de las residencias de mayores, Félix, del que habéis hablado largo y tendido, leo en El Mundo, cita un estudio de Deusto Business School, que más del 50% de los mayores fallecidos en 9 comunidades autónomas de España residía en geriátricos, y El País, que hoy publicaba la información de los famosos 4 correos electrónicos, y lleva mañana a su portada que Madrid pidió que ancianos enfermos atendidos en sus casas tampoco fueran a los hospitales. Dice que se hizo llegar una circular desde la consejería de que a los médicos que trabajan en los centros de salud y que atienden a esos pacientes en sus domicilios, para que según ciertos requisitos de edad y de salud los trataran en casa y no los mandaran al hospital.
Bueno,
esos médicos de salud que atendían telefónicamente, esos médicos de salud en esos momentos críticos, había un teléfono y atendían, bueno, supongo, llamabas a ese teléfono y atendían telefónicamente.
No, y iba el médico a casa. Iba el médico a casa con grandes precauciones y con un traje y tal. Y entonces, claro, ahí el triaje lo tenía que hacer teóricamente ese médico. Ese médico es el que tenía que decidir si esta persona necesitaba respirador o si no se le daba respirador se iba a morir. Entonces, claro, si llevaba la orden de no llevarlo al hospital, pues evidentemente alguien ahí metió la pata, ¿no?
Pero como hemos dicho, Antonio, no porque hubiera... Es que
hay que ver la fecha.
No porque hubiera una intención criminal en nadie.
No,
si
no, no,
no,
no,
había,
hay que ver la fecha.
No,
sí,
había
sí,
medios.
Hay que ver la intención criminal es si tú discriminas. Ahí está en la discriminación. Es decir, el triaje no quedaba remedio. Es decir, si tienes 50 respiradores y lo necesitan 200 personas, o sea, hay 150 que las tienes que matar físicamente y eso no es delictivo. Lo que pasa es que las 50 que eliges las tienes que elegir con criterios absolutamente objetivos. Tienen que ser las 50 personas que más probabilidades tengan de salvarse. No puedes decir, oye, los de más de 60 fuera y los que tienen en los ojos verdes también. ¿Entiendes? No puedes hacerlo por criterios arbitrarios.
Sí, pero había también, todos lo sabemos, una especie de comunicación, no sé si oficial o oficiosa, que hablaba de que los mayores de a partir de una determinada edad, digamos, no es que se les directamente se les excluyera de ningún tratamiento, pero sino que si no había otros datos objetivos que se atendiera antes al que tenía 50 años que al que tenía 70.
Claro, eso,
y eso parece razonable, ¿no?
Eso es lógico. Razonable. Pero claro, si un señor de 50 que a lo mejor va con un infarto de miocardio reciente y un señor de 70 que está como una rosa y haciendo gimnasia todos los días, pues no tienes por qué matar al de 70 y dejar vivo al de 50, ¿entiendes?
Pero puede haber ocurrido...
Tiene que ser la opinión clínica del médico en aquel momento. No lo puedes poner en un papel. No puedes decir, los que tengan dependencia o los que tengan demencia senil, estos tíos se mueren. Eso no lo puedes hacer.
No, además es una decisión que tienes que tomar sobre la marcha. Si es que la tienes que tomar sobre la marcha, cuando tienes que elegir y ya está, no tienes más remedio.
Claro.
O sea, que es
yo creo que es muy importante establecer las fechas en las que cualquier comunicación de ese tipo...
Pues yo te las digo, es entre fechas. El 14 y el 27 más o menos de marzo.
De marzo,
que es cuando,
pues ya está.
Cuando está todo colapsado, absolutamente.
Pues ya está. Pues entonces
cuando
me estás dando una...
muchos más enfermos que demandan...
Me estás dando un argumento objetivo.
Claro, tienes que dar una...
De que no había sitio en los hospitales. Es que llevar a un señor con 80 años con demencia senil de una residencia a un pasillo de un hospital es, digamos, condenarle o es acelerar probablemente su fallecimiento, ¿no?
Sí, pero entonces, los de demencia senil no tenían que ser solamente los de 80, eran todos los que tenían demencia senil, ¿entiendes?
¿Pero a qué edad tienes demencia senil?
La senil empieza a los 60. O sea,
no, ya, pero que, normalmente...
Bueno, hay gente que la tiene muchísimo antes, pero bueno, eso ya son...
Hay gente que la tiene desde que nació.
Exactamente.
No, las fechas,
bueno,
las fechas
muy
son
serio
todo
esto de la demencia senil.
Sí, sí.
Oye, por cierto, como hay tantas cosas y nos cuesta tanto digerir la información porque aparecen continuamente... Fijaros, ya me parece viejo hasta lo de Marlaska, que ya me parece viejo.
Sí, esto es prehistórico.
Esto es tremendo ya, ¿no? Pero hoy ha dicho, y claro, el vicepresidente del gobierno, Iglesias, da titulares todos los días, da uno o dos. O sea que
sí.
Hay una cosa que ha dicho hoy que, como además Agustín ha trabajado en el interior, que es partidario de la desmilitarización de la Guardia Civil. ¿Esto es posible?
Eso me suena a mí al bachillerato.
Eso es una burrada. Eso
lo
es una
decíamos
burrada.
Durante el bachillerato, decíamos estas cosas. Bueno, en la universidad,
sí,
vamos, mejor.
Sí. Si os fijáis, en todos los países, sobre todo los del sur de Europa, existen dos cuerpos de seguridad.
Sí, uno civil y otro militar.
Uno civil y otro de naturaleza militar, no militar, sí. De naturaleza
no,
militar.
Claro, y a las órdenes del interior, no del ministro de Defensa.
Eso es. Claro. ¿Por qué eso es así? Pues es verdad que también nuestra manera de ser, la idiosincrasia de los países latinos, por decirlo así, o sureños, es distinta de los nórdicos. Un país como Suecia se puede permitir tener una sola policía. Nosotros, imaginaos por un momento que se desmilitariza la Guardia Civil y por lo tanto es como decir que se disuelve, porque ya qué más da. Porque el objetivo que tiene tener dos cuerpos, uno civil y otro de naturaleza militar, es que sobre todo en un momento en el que, por ejemplo, la policía se pusiera en huelga, cosa que es posible,
sí.
Siempre tienes, digamos, alguien sobre el que hacer descansar la seguridad de los ciudadanos. Y en un país como España o como Grecia o como Italia, en el que existen cuerpos de naturaleza militar igual que el nuestro, con otros nombres, los carabinieri, la gendarmería, etcétera, tienen muy claro que poner en manos la seguridad de un solo cuerpo de seguridad es un riesgo muy importante. Porque al final estás en manos de un solo cuerpo.
Sí.
No va a pasar nunca, vamos a ver. Esto es teorizar, pero es una teoría que, visto lo visto, pues en cualquier momento se podría cristalizar en algo que fuera más allá de la mera teorización de ese fenómeno, ¿no?
Entonces,
yo creo que es una... Es, vamos a ver, desde una perspectiva de lo que es el planteamiento ideológico de Unidas Podemos, encaja, pero creo que es indeseable, inconveniente, y desde una perspectiva progresista es todavía más inconveniente.
Yo creo que hay cuestiones que forman parte un poco del paisaje de los países, que si funcionan bien no hay por qué tocarlos. Es decir, lo de la Guardia Civil tiene suficiente tiempo. La Guardia Civil ha hecho méritos. La Guardia Civil ha sido, salvo, en fin, algunos hitos históricos, pues que más vale olvidar, ha sido siempre muy constitucionalista, muy servicial con el orden establecido. Es decir, bueno, Franco le tenía manía a la Guardia Civil porque la Guardia Civil era fuerte, no triunfó el alzamiento militar. O sea, porque obedecían al gobierno legítimo de la República, no porque fueran republicanos, sino porque así era el gobierno legítimo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que no tiene ningún sentido plantearse ahora la desmilitarización de la Guardia Civil, porque además no viene a cuento, no tenemos tiempo, no tenemos dinero. En fin, es absurdo, uh-huh, o sea, plantear eso.
Yo comparto al 100% la frase, tenía la misma frase que tú, no tocar lo que funciona. Y ya sin remontarnos a la Guardia Civil en la época de Franco y salvando el episodio del 23F, la Guardia Civil
desde
en los últimos años es absolutamente democrática. La hemos visto en el Estrecho salvando vidas. Yo creo que bueno, en esta pandemia, como hay guardias civiles que han perdido la vida por garantizar nuestra seguridad, yo creo que ahora mismo
el mundo rural
es
está muy bien encajada.
Es un cuerpo ejemplar.
Ha entendido muy bien el mundo rural, el tema ecológico, el mundo rural.
El día que se marcha o anuncia un cuartel que cierra en un pueblín,
hay un motín. Y bueno, y se están reabriendo cuarteles porque hay presiones tremendas de gente que, a pesar de la despoblación, pues se siente desprotegida en el cuartel, y ofertas de que el pueblo les paga el cuartel de nuevo, en fin. O sea, la Guardia Civil muchos casos popular en el interior de España.
Ha habido muchos casos en el País Vasco, los ayuntamientos han pagado la reconstrucción, sobre todo la restauración de cuarteles que se estaban cayendo, ¿no? Luego hay un factor también de pura praxis, y es que, digamos que normalmente cuando un policía o un guardia civil comete un delito, investiga el propio cuerpo por el afán que tienen de limpiar ellos su propia casa, ¿no? Pero hay circunstancias, ha habido determinados episodios en los que nunca es conveniente que investigue el propio cuerpo el delito que ha cometido alguien que pertenezca a esa institución, sino que lo haga un cuerpo ajeno, que lo va a hacer con mayor probablemente objetividad y eficacia, ¿no? Y casi siempre, como digo, cuando un policía comete un delito o un guardia civil comete un delito, son sus compañeros los que lo investigan, normalmente las brigadas de régimen interior, que todos conocemos, aunque sea solo por la tele, pero hay momentos en los que un juez, por ejemplo, el Poder Judicial, encarga la investigación al cuerpo hermano para que no haya interferencias de ningún tipo. Esa es otra ventaja que tiene la de contar con dos cuerpos de seguridad.
Lo leo en Voz Populi, Félix. El vicepresidente Pablo Iglesias defiende la desmilitarización de la Guardia Civil y recuerda este diario que ha matizado que pronunciaba esas palabras como secretario general de Podemos y no en calidad de vicepresidente, pero recuerda que lo ha dicho desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
Sí, pero bueno, y además, oye, está la Constitución.
Para su parroquia. Tiene que hablar para su parroquia.
Esa es la convención, aparte de que Iglesias realmente, a mí me cuenta que Iglesias ni siquiera trabaja en el gobierno, es decir, no se lee los papeles. Lo que le gusta a Iglesias es dar ruedas de prensa, es lo que le divierte. Bueno, pues vamos a dejarle estar en este momento.
De hecho, ya da una rueda de prensa contando una ley que aprobó el gobierno del PSOE en diciembre de 2018.
Sí, señor.
Y decías Félix...
Sale más que Casado en televisión, hombre.
Sí.
Decías, Félix, que ya se estaba empezando a olvidar, o se había olvidado el asunto de Marlaska. Los plenos en el Congreso, que son últimamente muy divertidos, por decirlo de alguna manera, ya han pasado al siguiente nivel, que es anunciar lo que puede pasar. Como se hace en la radio, poner un cebo. Ha dicho Macarena Olona, de Vox, en Twitter: mañana desvelaré en el Pleno del Congreso la verdadera razón de la destitución del coronel Pérez de los Cobos. Mañana se conocerá la verdad que esconde el indigno Marlaska. Veremos a ver.
¿Y qué manía de Vox, el indigno? Pero di Marlaska, yo de verdad es que yo ya... estoy como dice Marta, ya nos sobran tantos calificativos y tanto insulto. Es decir,
pero
el indigno.
Vox, a mí me parece bien que piense lo que quiera, pero debería bajar el tono del lenguaje, porque enrarece la política de este país. Es decir, no se puede insultar en el Parlamento.
Y distorsiona el propio mensaje.
Es no, no se puede insultar, Antonio, por favor. No se puede insultar.
Que digan lo que quieran, si no nos vamos a estar... Pero al primer insulto, a la calle. O sea, yo creo además, que...
Bueno, veremos mañana lo de Olona y si es como terminaba con el remoquete ese poema de Cervantes. Ese soneto, fuera y no hubo nada, porque seguramente puede que sea eso. Fuera y no hubo nada.
Seguramente, si fuera importante lo habría soltado.
Pues digo yo que sí, ¿no? O sea que, claro. Queridos, que nos tenemos que marchar, que nos quedan unos segundos para que sea miércoles. Mañana es 10, ¿no?
10 de junio.
Sí, señor. Mañana es
10. Pues nada, es un placer escucharos y compartir con vosotros el tiempo de radio. Antonio Papel, un abrazo muy fuerte. Bueno, Marta Gómez Montero y Agustín pronto. Valladolid.
Buenas
gracias.
Noches.
Adiós, buenas noches a todos.
Cuidaos Agustín, mucho. Y a ti, Javier, mañana a partir de las 10, porque a las 8...
A las 10, sí. Que vuelve el fútbol.
A partir de las 10 estaremos en el enfoque en tiempo de tertulia. Hasta luego entonces. Les hablo Félix Madero. Que descansen. Buenas noches, amigos. Adiós.